todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortaleza. Entonces vamos a inclinarnos en esta mañana a depender totalmente en el Señor Jesucristo. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, a Hechos 21. Y vamos a mirar aquí el versículo 17. Y nada más voy a leer hasta el 20 porque quiero desarrollar unos pensamientos que están ahí y a ver hasta dónde llegamos en esta mañana. Tenemos aquí a Pablo visitando a Santiago. Dice así en el 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho gozo. Al día siguiente entramos con Pablo en la casa de Jacobo. Allí estaban reunidos todos los ancianos. Después de saludarlos, Pablo les habló de su ministerio y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los no judíos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. Lo que aquí se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos les enseñas a renegar de las enseñanzas de Moisés y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. ¿Qué dices a esto? Seguramente ya se sabe que has venido. Así que te recomendamos hacer lo siguiente. Hay entre nosotros cuatro hombres que están obligados a cumplir un voto. Ve y purifícalos con ellos, o purifícate con ellos, y paga para ellos, les rasuren la cabeza. Así todos comprenderán que no es cierto lo que supieron acerca de ti y que también tú obedeces la ley. Ahí lo voy a dejar hasta ahorita. Inclinamos nuestros rostros, hermanos, oremos, por favor. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti en oración, pidiéndote, Señor, tu bendición sobre la predicación de la palabra, Señor. Padre, te damos las gracias porque tenemos aquí ejemplos, tenemos aquí, Señor, expresiones de cómo funciona la vida cristiana cuando está llena del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la vida de Pablo, por su trabajo entre los gentiles, la cual nosotros hoy día somos los que hemos sido los que han sido bendecidos y tenemos los beneficios de su ministerio aún siglos después. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. Pablo ya llega a Jerusalén. Se está terminando su tercer viaje misionero. Ha estado en Asia, en Macedonia, en Grecia. Y ha compartido el Evangelio con miles, y hemos leído que miles judíos en el extranjero recibieron el Evangelio. Ya llega a Jerusalén. Jerusalén, pues, se puede considerar como la iglesia inicial, es la iglesia donde cayó el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero ya hemos visto cómo el Señor salió de ahí hacia el mundo, llevando el Evangelio a través de Pablo, el apóstol, a los gentiles. Ya después de un buen tiempo recorriendo por todos lados, y hemos visto cómo Pablo no para, tiene el propósito, el llamado del Señor bien cierto en su corazón, ya llega a Jerusalén y ahí los esperan los hermanos. Y a mí me encanta lo que dice el versículo 17. Porque la vida cristiana debe tener en su expresión ciertas cosas, especialmente en la iglesia. Si cada uno de nosotros hemos sido nacidos de nuevo, tenemos presente en nuestras vidas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene fruto. Amén. Cuando llega Pablo aquí, dice que cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho gozo. ¿Verdad? Con mucho gozo. Esperando que Pablo compartieran con ellos todo lo que el Señor estaba haciendo en el mundo gentil. Pero se dan cuenta que es gozo cómo recibieron a Pablo, el apóstol. Hermanos, la iglesia debe tener expresándose gozo. Porque es uno de lo que se conoce como fruto del Espíritu Santo. Según Gálatas 5, y cuando leemos ahí en el versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor. Bueno, no dice frutos como en plural. ¿Amén? Dice fruto. Entonces es un fruto único. ¿Amén? Pero muchas maneras en que se saborea, si vamos a usar el ejemplo de fruto. Si yo siembro una semilla de una naranja y lo cuido, lo riego, en un tiempo saldrán plátanos. Bueno, pues, ¿por qué no? A mí me gustan. Tengo tendencias de chango. No, mejor, mira, si yo siembro una semilla de naranja, pues saldrán sandías. No. Cuando el Espíritu se siembra en nuestros corazones, esa semilla produce fruto. Y ese fruto es amor. Singular. Pero ese amor se muestra o se expresa en lo que leemos después. ¿En qué? Ahí nos dice, amor. ¿Cuál es? Gozo. ¿Te das cuenta de lo primero que se dice? Gozo. Y claro, el sermón hoy no es de Gálatas 5:22, pero también nos habla de qué. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo nos da permiso de vivir así. Es decir, un pueblo lleno de gozo. Aquí no debe haber nadie que dice ser cristiano recibiendo a nadie de ninguna otra manera, sino con gozo. ¿Amén? Yo recuerdo cuando primero llegué aquí, que antes de comenzar el servicio, y no sé cuándo dejamos de hacer eso, pero en ese momento, copiando el ejemplo de esta iglesia en Jerusalén, vamos a ponernos de pie y saludarnos con gozo. Vamos a practicar estas cosas de nuevo. ¿Amén? Entonces, salúdense. Les doy como 2 minutos. ¿Amén? Salúdense. Este es un sermón interactivo, expresando ese fruto cristiano. Con gozo. How do you say frown in Spanish? No. A frown. In Spanish, ¿no sabes? A ver, déjame ver. Ajá. A ver, sí, sí. Voy a checar aquí. Gracias. Hermano Juan, ¿cómo está? Gracias.
Gracias por hacer
eso. Sí, hermano. Sí. Ajá.
Amén, hermano. Gracias por este amor que lo tuvimos en Cristo Jesús. Amén, hermano. Le amo en Cristo Jesús.
Sí.
Gracias,
hermano. El combate, hermano.
Ok, hermanos, les voy a pedir que tomen asiento otra vez. Hoy vamos a tener un servicio interactivo. Les voy a permitir que a ustedes, la congregación, participen. ¿Cómo se siente recibirnos en gozo? Dice el hermano, aquí una chulada. Bueno, ser cristiano es una chulada. No nos recibimos con tristeza. No debemos recibirnos con tristeza, con rencor, con amargura. No, la palabra y el ejemplo que vemos aquí de Pablo es que lo recibieron con gozo. Es importantísimo que hagamos una evaluación, hermanos, de que si, ¿qué hay en nuestro corazón? Y si somos cristianos, ¿hay fruto del Espíritu Santo? Y tal vez debe haber, dice la hermana. No. ¿Lo tiene o no lo tiene? Ese es el problema muchas veces, y gracias, hermana, por compartir. No es de que debe, hay o no hay. No puedes dar lo que no tienes. Y como usé antes el ejemplo de la semilla de naranja, naturalmente aquel que es nacido de nuevo, que esté lleno del Espíritu Santo, naturalmente, sin tener que esforzarte, sin tener que buscarlo, debe salir y fluir y brotar en nuestras vidas. Y si no lo tienes, y fíjate cómo y qué tan sencillo es, si lo reconoces, si vienes aquí triste, si vienes aquí lleno de todo menos gozo, es muy sencillo. Inclina tu rostro, pídele al Padre perdón y arrepiéntate. No me tienes que decirlo a mí. Lo puedes hacer ahí, sentado donde estás. Perdóname, Señor, porque no muestro en mi vida ese fruto. ¿Tan sencillo? ¿Sabes qué tan sencillo es cambiar nuestras vidas? Es tan sencillo que andar por un camino hacia esta dirección y el arrepentimiento que nos muestra la Biblia y desgraciadamente por medio de conceptos que hemos aprendido equivocados, muchos piensan que el arrepentimiento es sentirme mal, sentirme culpable. No, no tiene nada que ver. Es dar la vuelta 180 grados y seguir caminando en la dirección opuesta. Eso es lo que significa arrepentirnos. Bueno, lo digo por esta razón. Esta iglesia recibe Pablo con gozo. Y ese gozo lo tenían en sus corazones porque él estaba listo para darles un reporte. El estado de su ministerio. Y como hemos dicho y lo que hemos visto aquí, seguimos leyendo, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho gozo. Al día siguiente entramos con Pablo en la casa de Jacobo. Ahí estaban reunidos todos los ancianos. Entonces, aparentemente era una reunión importante. Estaban ahí los ancianos también. Los responsables por la iglesia, los líderes, los pastores, estaban ahí también. Después de saludarlos, Pablo les habló de su ministerio y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los no judíos o entre los gentiles. Fíjense cómo se dice esto. Pablo les habló de su ministerio. Pero ¿qué es lo que les he dicho desde el principio de nuestro estudio de Hechos? No son los hechos de los apóstoles, son los hechos de Jesucristo a través de los apóstoles. Es la obra o el ministerio del Señor a través de nosotros. Yo no sé por qué ha decidido el Señor usar a los hombres, las mujeres, a nosotros, la humanidad. No sé por qué ha decidido usarnos, porque aún una piedra puede hablar de la gloria de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó en la entrada triunfal? Cuando quisieron callar a los discípulos de Jesús, cuando lo estaban alabando, los fariseos bien nerviosos porque no querían reconocer a Jesús. Cállense, cállense, diles que se callen. Y dice Jesús, si ellos no, ¿qué? Hablan las piedras. Bueno, el Señor puede usar hasta una piedra. Usó en otra ocasión un burro. ¿No? Yo creo que ahí lo voy a dejar. Hermanos, cuando se trata de compartir lo que el Señor ha hecho, amén, son buenas noticias porque nos habla que Dios está obrando. Está obrando a través de nosotros, está tocando vidas, cambiando vidas para la causa de Cristo, el Evangelio. Entonces ellos ahí, yo me imagino, esperando que Pablo hiciera su reporte, y dice que les habló de su ministerio. Hermanos, nunca piensen en un ministerio como si fuera tuyo. No es mi ministerio. Porque vimos la semana pasada que nos dijo que los pastores siempre deben tener conscientes en su cabeza que la iglesia pertenece a Cristo, quien murió por ellos. Es el Señor quien compró o redimió la iglesia. No me pertenece a mí, ni a ti, ni a nadie. Es del Señor. Y somos gerentes, para decirlo de cierta manera, solamente cuidando lo que pertenece a otro. Aguas con esa manera de, cuando uno tiene responsable, cuando uno está cuidando al rebaño, cuando uno tiene un ministerio. Lo estás haciendo por Él y Él te está usando para su honra y gloria. Entonces, nunca se trata de nosotros. Pablo aquí, entonces, querían conocer de su ministerio y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los no judíos. Él les contó todos los detalles. Y hemos visto por 21 capítulos lo que Dios está haciendo o estaba haciendo en el mundo con el Evangelio. Y Pablo es el que lo llevó al mundo. Entonces regresa y con detalle le está contando todo lo que Dios había hecho. Yo me hago la pregunta, bueno, ¿qué está haciendo en Cross Point? Porque lo que estaba haciendo Pablo es dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Yo recuerdo en los viejos días de mi experiencia como cristiano, que había ciertas iglesias donde daban y tenían testimonios. ¿Recuerda, hermano Sigala? Yo me hago la pregunta, pues, por cierto tiempo como que me molestaba que era todos los domingos. Ya casi la hermana con el hígado que le dolía, ya como que ya sabemos. Mira, yo crecí en la iglesia y muchas veces hacemos cosas como tradición cuando ya tiene y pierde el sentido. Pero no debe ser algo que deje de suceder. Yo me hago la pregunta, si fuéramos igual, imitando lo que hizo Pablo en aquel entonces en Jerusalén, contando todos los detalles de lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Me hago la pregunta, ¿hay alguien aquí que tiene un testimonio? Ok. Entonces, porque también conozco que muchas veces si le doy la palabra a alguien, es un sermón. Este cabello gris lo tengo por experiencia. Una cosa, si desea, levanta la mano y dime, yo le doy testimonio a Dios por esto. Es su oportunidad de compartir y darle gloria a Dios por lo que está haciendo en ti. ¿Alguien? ¿Hermana? No se pare de ahí, porque quiero...
Okay.
Amén. Ella le da gracias a Dios por la salvación. Y es principalmente lo que Pablo estaba comunicando. Pero esa salvación tiene ¿qué? ¿Qué tiene esa salvación? Una vez que la tenemos. Fruto. A ver, hermano Raúl. Amén. Ahí está. Testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Alguien más? Hermano Sigala. Amén, hermano. Y conocemos muy bien ese testimonio que un día también lo vamos a dejar otra vez decirnos todo. Hermano Juan. Amén. El Señor le mostró al hermano Juan que aún creyendo ser bueno, se dio cuenta que no tanto, que necesitaba al Señor Jesús. Hermana Brenda. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esto se puede comparar con lo que hace el presidente una vez al año, el reporte del Estado de la Unión. ¿Y por qué vemos aquí Pablo regresando de su viaje, su tercer viaje misionero? ¿Qué es lo que hace? Con detalles comunica todo lo que Dios ha hecho. Porque Dios ha hecho, es decir, Dios sigue obrando. Y me hago la pregunta, ¿dónde? ¿Y en quién y cómo? Entonces, su oportunidad, hermano. A ver, ¿alguien más? Hermano Rodo.
Pues yo doy gracias a Dios porque el Señor utilizó la cárcel para traerme a su rebaño. Gloria a Dios.
Amén. Entonces, ¿todas las cosas sí sirven para el bien?
Claro que sí.
¿Todas las cosas?
Todas.
¿Hasta la cárcel?
Todas.
Bueno, sabemos eso es cierto porque la maldad de los hombres crucificando a Cristo se convierte en la bendición más grande de la humanidad. El Señor utilizó la maldad para hacer bien. Entonces, no importa qué te suceda. No importa qué tan difícil sea la vida, no importa qué tan problemática sea una tribulación que estás experimentando. Dios puede usar eso para bien. Amén. ¿Alguien más quiere dar testimonio? Bueno, eso es lo que hicieron ese día, Pablo comunicando a mi hermana. Amén. La hermana acaba de tener una cirugía y mira, anda bien. Con un futuro, esperanza de muchos años más para servir al Señor. ¿Verdad? Y para hacernos ricos guisados. No saben, pero de vez en cuando me cae uno por ahí de la hermana, híjole, ando en mi casita comiendo así como el lunch. Gracias, hermana. Mira, es parte... El testimonio es parte de la cultura cristiana. Si nosotros no tenemos algo bueno que decir, ¿quién? Porque no solamente tenemos abundancia en esta vida, pero tenemos abundancia en la vida que viene. No solamente vivimos por hoy, tenemos la esperanza de que vamos a vivir eternamente con Cristo. Entonces debemos tener algún testimonio, algo que reportar de lo bueno que es el Señor, individualmente hablando, pero es aún mucho más importante que Él esté obrando entre nosotros colectivamente como iglesia, como rebaño. El Señor es bueno. Yo le doy gracias a Dios por este año que ha pasado, que ha sido el más difícil de mi vida, que todavía estoy parado, que todavía estoy haciendo lo que me llamó a hacer. Cuando muchas veces, no solamente el enemigo, pero mi propio ser quiso rendir, quiso tirar la toalla. El Señor nos da fortaleza cuando lo necesitamos. Amén. Entonces, Pablo llega. No sé si hay alguien más que quiere dar testimonio de algo. Como decimos en inglés, going once, going... Oh, Miguel, mira. Amén. Amén. El Señor salva, nos salva de todo. Si es que lo permitimos, lo dejamos, nos rendimos. Dios ha sido bueno entre nosotros. El estado de la iglesia, les quiero reportar, hermanos, está en muy buenas condiciones. ¿Por qué? Porque servimos un Dios de amor. Y hace lo que tiene que hacer para que nos ubicamos. Pablo, entonces, reporte todo. Aquí nos dice en el 19, después de saludarlos, Pablo les habló de su ministerio y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los no judíos o gentiles. Cuando ellos lo oyeron, fíjense cómo funciona esto, hermanos. ¿Glorificaron a Pablo? ¿Glorificaron a fulano tal tipo? No, glorificaron a Dios. Es tan importante, hermanos, que reconozcamos que cuando sucede algo bueno en nuestras vidas, aún con los esfuerzos que hacemos, porque ahí estamos también, pero es importantísimo reconocer la mano de Dios y darle a Él toda la honra y toda la gloria. Porque es Él el cual nos está llevando de la mano. Es Él el que no nos ha abandonado. Es Él que ha sido paciente con nosotros cuando somos necios y renegamos o resistimos o nos rebelamos. Es el Señor el que nos ha llevado hasta aquí y es el Señor que nos llevará hasta allá. Que sea Él el que reciba toda la honra y gloria. Ningún hombre merece eso. Es el Señor. El Señor obrando en nuestras vidas. Y así fue con ellos. Cuando ellos, versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído. Hemos visto cuántos miles, ¿sí? Miles, y esto es judíos que se convirtieron al cristianismo. Y ahorita vamos a ver una transición en esta reunión en el cual estaba Pablo, porque los hermanos de Jerusalén estaban preocupados por la reacción de los judaizantes, de los religiosos judíos, los judíos religiosos. Estaban preocupados por la manera en la cual iban a recibir a Pablo. Y créeme, ellos no lo iban a recibir con gozo, porque Pablo, según la manera que interpretaban su mensaje, el mensaje del Evangelio, Pablo estaba diciendo que dejaran las costumbres de Moisés y la ley. Fíjense cómo se lee esto. Y vamos a hablar un poquito de esto y lo dejamos para la siguiente semana, lo demás. Dice, el 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído. Todos ellos celosos de la ley. Todos ellos celosos de la ley. Oye, hermano, no es fácil cambiar. Especialmente los judíos tuvieron muchos problemas dejando atrás sus ceremonias y sus ritos. Por ejemplo, la circuncisión. Por ejemplo, las costumbres que tenían en el templo, esos ritos. El libro de Hebreos se escribió porque ellos no entendían que Cristo era superior que Moisés. Que la ley no salva, solamente nos puede condenar, pero no nos puede salvar, no nos puede rescatar. El Evangelio y de Cristo, la cruz de Cristo, es lo único que salva. Por eso dijo, consumado es. Todo lo necesario, todo lo que se tenía que hacer para comprar nuestra salvación, redimirnos, lo pagó Cristo por nosotros. Pero es muy fácil sacar el mexicano de México, pero no es fácil sacar el México del mexicano. Oiga, hot dog o chicharrón prensado en salsa verde. A ver. Oiga, estás viendo el mundial en Rusia, que está al otro lado del mundo, y ahí están cantando Cielito Lindo. Es difícil dejar quién éramos. No. Mira, gracias a Dios en Angel Stadium tienen hot dogs, pero también tienen tacos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No hay que juzgarlos. Llega Pablo a Jerusalén y se les es difícil dejar atrás sus ritos. Y ellos preocupados porque saben que la manera que van a responder los judíos va a ser fuerte. No les gusta la idea de que Pablo le está diciendo a los nuevos judíos que ya son cristianos que la ley ya no tiene significado para salvación. Todavía sirve porque es un estándar que nos muestra la justicia de Dios. Todavía es cierto que no es bueno mentir. Todavía es cierto que no es bueno robar. Todavía es bueno no cometer o no matar a un hombre. La ley todavía tiene su lugar. Lo que pasa es que no salva. Entonces ellos tienen este problema de soltar su pasado. No entienden que Jesús es superior. Bueno, ¿qué no es Pablo que dice Cristo es nuestra Pascua? Por miles de años, desde que salieron de Egipto, observaban la Pascua. ¿Recuerdan la historia, hermanos? Los judíos en este cierto día observaban la Pascua año tras año tras año y miles de años. ¿Por qué? Porque nada más tenía el poder de poder cubrir pecados por un año un animal. Pero era una figura de un Cordero de Dios que venía en un futuro, que una vez por todas morir cubre los pecados de la humanidad para siempre. Ya no es necesario la Pascua. El sábado igual. El sábado lo tenían que observar cada semana. En un día de descanso, de reposo. Cuando viene Cristo y cumple la obra de la cruz, la obra que era perfecta desde la creación, que se rompió cuando quebraron los mandatos del Señor y tuvo el Señor que obrar de nuevo, perfeccionar de nuevo el hombre, lo hizo en Cristo. Una vez terminado la obra de Cristo, todos los días para el cristiano es día de reposo. Por fe. Todos los días descansamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso no tenemos ninguna obligación legalmente en obras de observar el sábado. Cristo es nuestro sábado, pero todos los días. Yo descanso, tú descansas en su trabajo por nosotros todos los días, aun cuando estás trabajando. ¿Me entienden? Ellos no podían aceptar que esas cosas ya no tenían poder, porque Jesús es superior. Bueno, están preocupados, porque aquí viene un hombre con nuevas ideas. Dice el 21, lo que aquí se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos les enseñas a renegar de las enseñanzas de Moisés y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. Bueno, es cierto, pero no es toda la historia. Hay un porqué. Y los judíos nada más querían escuchar que ya no deben observar estas cosas que Moisés les dio. Pero no es toda la historia. Y una media verdad es, ¿qué? Es una media mentira, o es un total mentira. ¿Verdad? Bueno, seguimos. ¿Qué dices a esto? El versículo 22. Seguramente ya se sabe que has venido. Entonces están preocupados porque ya llegó Pablo, aquel que les dice a los judíos que ellos pueden renegar las enseñanzas de Moisés. Bueno, ¿qué no era Moisés el que estuvo ahí en esa ocasión en el monte de la transfiguración? ¿Con quién más estuvo en ese momento? Elías, el profeta más grande del Antiguo Testamento, y Moisés, pues el autor de la ley del Antiguo Testamento. Recuerda que llegaron esos dos y Cristo estaba ahí también presente, que Pedro, abriendo la boca sin pensar, dice, vamos a construir 3 tabernáculos, pensando que Moisés y Elías estaban al par con Jesús, al nivel con Jesús, y escucharon una voz que cae del cielo y dice, escuchan a mi hijo, mi unigénito hijo, quien amo. ¿Y qué de Moisés y qué de Elías? También hay que, ellos van a tener que adorar a Cristo también, y lo estaban haciendo en aquella ocasión. Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior al sistema de los judíos. Él es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Él es el cumplimiento de esa promesa de alguien que iba a venir y iba a bendecir a todas las naciones. ¿En qué manera los iba a bendecir? Con su muerte en la cruz. Se cumplió una vez por todas. Pero no queremos soltar nuestras costumbres y nuestros ritos y las tradiciones que tenemos, porque pues es lo que nos enseñaron desde niños. Uno de los días más interesantes de mi vida, y creo que posiblemente para ustedes, era el día como adulto que reconocí que no todo lo que me enseñaron mis papás era bueno. ¿Qué tal? Porque ellos también son hombres y mujeres con defectos. Y uno tiene que tomar decisiones de qué es lo que uno va a vivir y por qué. Como un adulto responsable y maduro. Cristo es superior a todo. Nada debe tener una posición más alto que Él. Nada. Entonces no les fue fácil. Entonces los hermanos se acercan y con mucho, están muy nerviosos. Y dicen al 22, ¿qué dices a esto? Seguramente ya se sabe que has venido. Así que recomendamos hacer lo siguiente. Entonces tenían recomendaciones para Pablo. Y dice, hay entre nosotros 4 hombres que están obligados a cumplir un voto. Es el voto nazareno. Ve y purifícate con ellos. y paga para que les rasuren la cabeza. Así que todos comprendan que no es cierto lo que supieron acerca de ti y que también tú obedeces la ley. En cuanto a los creyentes no judíos, nosotros ya les hemos escrito y les recomendamos que no observen nada de esto. Sino, es decir, los gentiles no tienen que hacer estas cosas porque no son judíos, sino que se abstengan solamente de comer lo que se sacrifica a los ídolos, que no coman sangre ni animales ahogados, ni incurran en libertinaje sexual. Pablo, y mira la respuesta o cómo Pablo responde. Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para dar a conocer los días cuando se cumpliría la purificación y se presentaría la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia lo vieron en el templo, así que alborotaron a toda la multitud y lo aprendieron. Se cumplió lo que tenían miedo de lo que iba a suceder. Pero la pregunta es esta: ¿por qué Pablo hace lo que les dice estos hermanos? ¿Por qué, ya no siendo necesario todas estas costumbres, todavía los observa? Tal vez alguien diga, mira lo que Pablo hizo. Pablo se conformó. Ok, vamos a ver un versículo y se explica todo y con eso terminamos. Primera de Corintios 9:20. Primera de Corintios 9:20. ¿Qué es lo que le motivó a Pablo a conformarse a lo que pidieron los judíos cuando ya no era necesario para el cristiano? ¿Por qué cumple ese voto con ellos, Pablo? Bueno, 1 Corintios 9 y 20 nos da la explicación. Voy a empezar en el 19. Pablo aquí, hablando de sus derechos como cristiano, dice, ¿por qué, aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar la mayor número posible? Ya saben que nosotros somos libres en Cristo. No pertenecemos a nadie, más bien pertenecemos a Cristo. No tengo ninguna obligación a nadie, pero vamos a ponerlo de esa manera, por amor de que se cumple en ellos la posibilidad de ser salvos, se hizo esclavo. ¿Sí me entienden? Cuando lo metieron a la prisión, a Pablo, lo encarcelaron, no era ninguna bronca para él, porque él ya se consideraba esclavo o prisionero de Cristo. Si eres esclavo y prisionero de Cristo, los demás no cuentan, aunque te esclavicen o te pongan en la prisión. ¿Te das cuenta cómo pensaba Pablo? Pablo dice en el 20, entre los judíos me comporto como judío. Él se baja a su nivel. Entre los pobres, pudiera decir, me comporto como pobre. Entre los ignorantes, me comporto como un ignorante. Yo no sé nada. Yo llego a tu nivel. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Amor. Porque él mismo dice, ahí en el 1 de Corintios 9, 20, él mismo dice esto: entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos, y aún que no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Eso es amor, porque Jesús, el Dios del cielo, el Rey con un trono eterno, se bajó y se hizo hombre para buscarte a ti y a mí y salvarnos. Si Él dejó su reino y se despojó de sus prioridades divinos y se hizo hombre, habitó entre nosotros, como dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros, moró entre nosotros. Se bajó a nuestro nivel, nos encontró donde estábamos, en la porquería donde estábamos. Y nos extendió su mano de gracia y amor y nos rescató. ¿Quién somos nosotros para no observar algunas tradiciones, algunas ceremonias para tratar de ganar a ellos? Entonces no era nada, porque no es nada. Cuando estás en Cristo, Él es lo más importante. Todo lo demás no tiene importancia. Amén. Ese es el amor de Cristo que se ve en Pablo. ¿A qué estás dispuesto a hacer para ganar tu vecino? ¿A qué estás dispuesto a hacer para ganar a tu colega o tu compañero del trabajo o a un alumno de tu escuela? ¿Hasta dónde irás para alcanzarlos por Cristo? Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Ese es amor. El que no piensa en sí mismo, pero considera a los demás más importante. Porque así lo hizo Cristo, siendo el más importante. Amén. Que Dios nos dé ese corazón. Que Dios nos dé esa manera de pensar para alcanzar a nuestra comunidad por Cristo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Damos gracias, Señor, por tu amor, por todo lo que has hecho por nosotros, las enseñanzas de hoy. Te pedimos que podamos seguir meditando sobre ellas, conociendo, Señor, la realidad de este amor, lo que es realmente ser cristiano, lo que es realmente ser un siervo de Cristo. Gracias por enseñarnos primero, Señor, en tu propia vida. Y ayúdanos y danos la capacidad en el Espíritu de poder hacer lo mismo para los que nos rodean, para aquellos que están cerca de nosotros, que podamos hablarles de las buenas nuevas. Pido tu bendición y tu protección sobre tu rebaño, Señor, y lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.